Herrera en COPE.
Estar informado.
My hair got long, your hair got cut. You wear the same old sweater. It's good to see you. We're catching up. We're talking about the weather. And I'm the empress in my new clothes. And I think that you must know. And you're taking pity on me, pretending you don't see.
Pues a las 12:30, a las 11:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE contándote historias. Yo soy muy de presentar a gente y que, bueno, que hagamos aquí un pequeño momento, una piña, que compartamos experiencias. Y te quiero hablar de Héctor Loureiro, porque él quería ser actor. Pero bueno, como todo pasa en la vida, uno quiere ser una cosa, pero no sabemos cómo la vida va llevando por otros caminos. Y el caso es que terminó embarcándose en otra aventura distinta. Empezó a estudiar patronaje y esa aventura le ha llevado a la confección. Aquí yo creo que se ha quedado un poquito más a gusto, pero él nos va a contar un poquito su historia, porque si tuviera que definir la profesión de Héctor, diría que es figurinista. ¿Pero qué ha pasado en redacción cuando he dicho que venía Héctor y que era figurinista? Pues que no todo el mundo tenía muy claro lo que era eso. Así que, bueno, se lo vamos a preguntar a él. Héctor Loureiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Bárbara. Muchísimas gracias, lo primero, por haberme traído. Es un placer, la verdad.
Hombre, es un privilegio que encima estés aquí, porque ¿tú de dónde eres? ¿Eres de Madrid? ¿Eres de León? No me queda claro con toda tu historia.
soy de León, luego viví en Mallorca muchos años, casi 20, o sea que media vida en Mallorca. Y ahora en Madrid llevo 8 o 9 años.
Figurinista. No te imaginas la de cosas que hemos imaginado lo que podía ser eso. ¿Qué es ser un figurinista?
Ya supongo. Pues nada, figurinista en el fondo es ser diseñador de vestuario en cine. En cine, en ficción, en series, es la manera en la que lo llamamos para definir el trabajo del que sería el jefe de vestuario, el que decide todo el vestuario de una película, de una serie. En public también lo solemos llamar ya jefe de vestuario, pero figurinista es más como para ficción.
Mm. Oye, ¿y no era tu primera opción? ¿Tú querías ser actor?
Yo quería ser actor y todavía no lo descarto, ¿eh?
Ah, claro.
Estoy esperando a que Almodóvar o alguno de estos me llame, porque hay que dar el salto.
Vía libre, aquí ahora mismo Almodóvar puede que esté escuchando, ¿por qué no? Herrera en COPE.
No, de verdad, o sea, yo iba a ser, sí, como tú dices, actor, vivía en Mallorca y pasé todas las pruebas, pero la última prueba éramos como, ya no recuerdo muy bien, pero creo que éramos 30 y había 26 plazas solo. Y recuerdo que a mí me echaron para atrás por la dicción catalana mallorquina, porque no la tenía y eso era una escuela mallorquina. Y entonces, bueno, por algo tenían que echar para atrás y yo esa prueba no la superé. Y entonces dije, bueno, pues voy a ver cómo se da por el otro lado de las cámaras. Hice patronaje, fui a León, estudié en la escuela de León de moda que se llama Liper. Y allí teníamos una directora que más que directora fue un ángel, que se llama Brezo Rodríguez, que fue la que nos fue metiendo. Era como nuestra, aparte de la directora, era nuestra tutora. ¿Cómo se dice esto cuando te encarrila?
Bueno, yo es que diría te encarrila.
Sí, pues realmente. La que nos encarriló cada uno, pues al final salimos de allí y no todos nos dedicamos a la confección, al patronaje. Al final, pues como que nos pulió y nos sacó brillo y cada uno optamos por cosas. Yo me vine aquí a Madrid, empecé a asistir a una gran amiga, Cristina Malcorra, que es una muy buena estilista de aquí de Madrid. Empecé con ella en publicidad, en moda. Y veía también que la vida me iba llevando un poco. Apareció Caviria, una productora en mi vida, que fue el primer trabajo que hice con ellos yo solo, que fue vestir a Amala Rodríguez, y de director estaba Héctor Erce, que es uno de los directores que es uno de los directores que más me gusta más ahora mismo. Y ya por ahí empecé y me empezaron a salir oportunidades de ficción y empecé a ver que esto era lo que más realmente me gustaba, el poder vestir un guión, ¿no? Porque tú al final estás vistiendo el guión, no estás vistiendo a la persona, no estás vistiendo a la actriz, estás vistiendo la idea del director y el guión.
Claro, eso te iba a decir, Héctor, la idea de cómo va a ser ese vestuario, ¿la tiene de inicio el director?
Sí. Sí,
sí, con matices, me imagino,
claro.
¿No? Porque sí, luego tú haces magia y hay que dejarse un poco llevar.
También, o sea, hay muchas veces que el guión a veces te lo viene predeterminado un poquito, ¿no? Porque igual tú estás leyendo el guión y te dice... Este chico lleva una camiseta de su equipo de fútbol de pequeño, de Entonces tú ya le presentas al director cinco o seis camisetas de tu idea del equipo de fútbol de pequeño. Es un ejemplo, sin más, ¿vale? Pero hay veces que el guión ya te dice, ella apareció con un vestido verde. Entonces ahí ya me ciñen un poco a que tiene que ser un vestido y verde. O camisas hawaianas, por ejemplo, ahora la peli que vamos a hacer en el 20 de septiembre, que es El Aspirante, había una fiesta que era una fiesta de camisas hawaianas. Entonces teníamos que buscar las mejores camisas hawaianas, pero sin salirnos del guión, claro.
Las mejores camisas hawaianas, claro. ¿Alguna vez te dejan salirte del guión porque, oye, pues tu idea puede ser mejor o porque,
sí,
bueno, ya has madurado mucho cómo puede ser ese vestuario?
Sí, aparte yo, por lo menos con todos los directores que me he encontrado y tal, están muy abiertos a mis nuevas propuestas, a, bueno, pues a que sea un poquito entre los dos. Pero es lo que te digo, a veces que el guión, pues es que luego la trama sucede con ese vestido, con ese tal, que hay cosas que no se pueden cambiar. Pero sí, casi todos los proyectos, los directores te contratan porque quieren a alguien que sepa de vestuario y quieren que les dé, o sea, que les guste tu trabajo, tu estilo, y quieren que lo hagas tuyo, más o menos.
Eso te iba a decir, hablando de eso, de hacerlo tuyo. Tú puedes tener un estilo, pero claro, respondes a unas órdenes.
Claro.
¿Tu estilo se puede ver? O sea, ¿puedes de verdad sacar ahí y exhibir tu estilo?
Yo diría que sí, porque al final cada uno tiene su estilo propio. Al final a ti te llaman por los trabajos que tú tienes detrás, por tu currículum, que al final es tu estilo, tu sello, digamos. Entonces yo creo que te contestaría que sí.
¿Con cuánto tiempo se trabaja un vestuario en una película? Porque claro, esto no será cosa de unas semanas.
Pues mira, hay veces que son unas semanas, hay veces
¿Ah, sí?
que es un año, hay veces que es... O sea, el tiempo que te dejen siempre es poco. Porque hay veces que empiezas un proyecto al final, pues no vamos a rodar, lo tenemos que aplazar para el año que viene. Y entonces tú ya estás, sigues con ese proyecto. Eso es incalculable. O sea, al final te lo va marcando la productora en plan de tenemos que empezar a rodar este día y no hay otra.
¿Tú prefieres recibir los guiones antes que aceptar a ver si vas a hacer ese vestuario?
Claro. Hombre, pero eso es, yo creo que cualquiera, eso es como ir a una entrevista de trabajo. Si no sabes a qué entrevista vas, no sabes si
Porque,
si
¿dónde
quieres.
Estaría tu límite, Héctor? ¿A qué dirías, no, mira, aquí esto no lo voy a hacer o no me apetece?
Pues algo que no vaya con mis principios o algo que no crea en la historia, ¿no? Creo que ahora ya podemos como elegir un poco, pues no va con mi estilo este guión que me ofreces o no va con mis principios, esta historia que cuentas, no me la creo, no me gusta. O sea, ese sería como un poquito mi límite, no creer en la historia que me están contando.
Y cuando está el vestuario tuyo, lo tienes confeccionado, parece ser que, bueno, tú esperas que guste. ¿Hay siempre muchos arreglos, muchas variaciones respecto a esa idea? Es decir, ¿se dan muchas vueltas a ese vestuario?
Uf, sí, muchísimas. Pero muchísimas, además. Mira, en ficción, por ejemplo, en una serie, tú piensas que la serie dura meses y meses de rodaje, entonces eso es siempre está abierto, siempre hay pruebas y siempre sigues haciéndolo. En una película sí que está más cerrado, porque no deja de ser un mes, mes y medio, pero hay muchas cosas que tú estás rodando y de repente, por ejemplo, todavía no tienes el acto. Es que tú piensas que vestimos todo, toda la figuración, todo, todo. Entonces, sí, durante el rodaje el vestuario se va todavía cerrando, digamos.
Claro, no vistes al protagonista. Es
claro,
que
todo
lo
todo.
Que se ve, ¿no? En el plano, si fuera un plano bélico, imagínate 100 personas ahí detrás.
Exactamente.
Tendrías que encargarte
claro.
de ello. Quiero hablar del color, porque ahora que están las películas que, bueno, que son digitales, que tú le puedes dar un ambiente más. Yo hay películas que de repente las veo muy grises, hay películas que las veo muy amarillas. Porque, bueno, entiendo que han hecho un filtro digital,
claro,
¿no? Pasa por la postproducción y todo esto. Pero el vestuario también es importante que vaya un poco en sintonía con ese color que el director quiere dar a sus películas.
Sí, obvio. El vestuario es al final, el vestuario y arte es lo que te está marcando todo el color. Y como tú bien dices, pues eso, hay muchas películas que le quieren dar un tono amarillo o un tono gris. O hay películas que... rollo Wes Anderson, que son de color block. O sea, en eso hay muchos directores que se fijan mucho y que les gusta el colorín. Hay otros directores que les gusta más. No, la trama tiene que, para darle más importancia a la trama, pues el vestuario tiene que ser muy lineal. Entonces, en formas, en colores, sobre todo con colores, se juega muchísimo.
¿De qué estás más orgulloso? Porque me imagino que cuando el vestuario es sencillo, pues bueno, tú por ahí, bueno, puedes pasar más fácilmente. Pero cuando haces una verdadera obra de arte, que dices... Es que me ha quedado esto espectacular.
jo, pues está mal que yo lo diga, pero...
No, no, pero está bien que saquemos también pecho de lo que hacemos bien, ¿no?
A mí, mira, El largo viaje de Héctor Herce, creo que es un corto que a mí lo sigo viendo y me sigue encantando muchísimo. También el otro corto de Héctor Herce que hice, que era El amor amenazado, que por él gané 2 premios de vestuario, también me parece que quedó muy bonito. Y en eso me ayudó muchísimo Héctor a la hora de hacer el vestuario, de elegir los colores para los protagonistas. También ahí me condujo como bastante él. Y ahora, pues, la película que estrenamos ahora de Juan Gautier, el 20 de septiembre, El aspirante, porque es mi primer largometraje y aparte de estar emocionadísimo, la verdad es que yo creo que ha quedado bastante bien.
Mm. Aparte de cine, también has hecho videoclips.
Sí.
También, pues eso, la imagen en la música. ¿Es muy diferente trabajar para cine que trabajar para un pequeño videoclip?
Bueno, es diferente en el tema timing, o sea, en los tiempos, porque luego al final estás contando una historia, pero de 3 minutos en vez de 1 hora y media. Hay videoclips que son mini historias. Mira, una vez hice La bien querida, que eran 2 videoclips juntos, y ahí se notaba que hicimos como una mini película.
Quiero hablar también de la moda en general, porque hay una cosa que está pasando, yo creo, ahora más que en otras ocasiones. Ahora vestimos un poco todos un poco igual. No estamos un poco aburridos en la moda con esto. Nos hemos vuelto un poco andróginos todos, ¿no? Entonces no sé qué piensas. Si está pasando o ha pasado y ahora ya no está pasando.
Bueno, yo más que andrógeno, o sea, creo que antes es verdad que en los 80, 90 había más como tribus urbanas, ¿no? Estaban los heavies, estaban los rastafaris, estaban como más tribus urbanas. Y yo ahora es verdad que veo adolescentes, veo a jóvenes que van como todos bastante más lineales, más iguales. Se cuesta como más romper con el ser diferente. También estamos en un mundo que es todo TikTok, que va muy rápido, las nuevas tendencias se fusilan, tenemos grandes almacenes que nos democratizan la moda y nos la ofrecen, pero también igual eso es una trampa, porque al final nos están haciendo vestir a todos igual.
Yo estudié patronaje.
¿Sí?
Sí, lo estudié como plan B. En mi caso fue plan B. Y bueno, la talla 40 sigue siendo la talla universal. Ya no, ¿verdad?
No, y aparte cada país, la talla 40 no tiene nada que ver la española con la de Francia, ni con la italiana, ni... No tiene nada que ver ya.
Ahora ya estamos más abiertos a todo tipo de cuerpos, todo tipo de tallas.
Y desde aquí, vamos, quiero hacer un llamamiento. Ni os fijéis en la talla, compraros el pantalón que os quede bien. Ni os fijéis en la talla, porque en una tienda y en otra no es ni la misma talla. O sea, nunca os fijéis en la talla. Y sobre todo a mí me vienen actrices o tal que hay que vestir para alguna publicidad y tal. Y como que es, no, la 38... Cariño, la 38 no te vale. Igual llevas una 40-42. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Hay que olvidarse de la talla. Hay que ponerse lo que te queda bien. Punto.
Es verdad. O sea, yo tengo 3 tallas claro, diferentes sí. A día de hoy. Y al final hay que ponerse lo que a uno le queda bien. Pero ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué tenemos que jugar tanto con las tallas? ¿Por qué no podemos...? Pues si al final nos regimos por patronajes, ¿por qué no puede ser la 38 la misma talla en todos?
Bueno,
en todas partes.
Yo creo que eso es más bien la fabricación de cada propia firma o cada propio almacén o incluso cada propio país, porque ya te digo que es que la 40 italiana no es la 40 española, ni la francesa.
Claro. ¿Y qué quería hablar yo de los trajes, de las personas que se atreven con cosas, bueno, un poquito más? Yo creo que en la moda define a uno mismo. No sé si tú la moda te la tomas como una forma de expresión.
Claro, sí.
O sea, como vestimos es como...
Es como nos queremos dar a entender, ¿no?
Pues yo hoy me estoy dando a entender fatal, ¿no?
Bueno, no, para nada, vas guapísima.
Voy de negro, señores, de negro. Voy aburrida, pero es verdad que el otro día nos hizo gracia porque estaba aquí, no recuerdo ahora el nombre, y decía que el negro era un color para gente que no se atrevía.
Bueno, el negro, como bien dicen las pipiolas, también es muy lorquiano, ¿no? El luto, el negro es muy elegante. Coco Chanel decía que era lo más elegante. No sé, yo creo que eso de tener un estilo definido y tal, yo me divierto con la moda. Un día me siento más hippie, otro día me siento más indie, no sé cómo decirte. Yo voy variando y creo que la moda en el fondo está para divertirse. Es un arte como otro cualquiera en el que te tienes que divertir. Y como te sientas ese día, te vistes y a tirar para adelante.
Pues es Héctor Loureiro, el figurinista de León, afincado en Madrid y que, bueno, nos ha contado esa curiosidad de esa profesión para vestir en el cine y para vestir en general. Quiero que te quedes, Héctor, porque vamos a hablar de otro tipo de modas. Son cosas raras, son como conceptos que se ponen de moda y que yo no los entiendo, y por eso siempre pues hago a mi compi María Álvarez que me explique ciertas cosas que están pasando por ahí. Se trata del Quiet Ambition. ¿Qué tal, Bárbara? Esto del Quiet Ambition, yo es que, claro, creo que los anglosajos... Es que ahora todo lo anglosajón ya no podemos hablar en castellano, ahora todo lo tenemos que decir en inglés. El Quiet Ambition, ¿esto qué es? Porque creo que tiene que ver con estar quemados en el trabajo, ¿puede ser?
Sí, más o menos, va un poco por ahí. Lo de Quiet Ambition lo podemos traducir como ambición silenciosa. Normalmente antes, cuando te cogían en un trabajo, pues el objetivo era ascender en el escalafón profesional. Bueno, pues ahora esto está cambiando, ¿vale? Sobre todo son los jóvenes los que han puesto en práctica esta tendencia, que se trata de no aceptar cargos con mucha responsabilidad, privilegiar roles y trabajos con menos demanda, renunciar al ascenso en el trabajo y no relacionar el éxito laboral con el éxito en la vida. Bueno, pues una nueva forma de entender el empleo.
Bueno, esto abre una discusión intergeneracional porque, bueno, respecto al éxito hoy en día, porque la generación Z tiene una visión bastante diferente a la que tienen los más mayores, probablemente a la que tengo yo.
Claro, eso es que ahora es trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, porque antes trabajar consistía en estar muchas horas en el puesto de trabajo esperando pues un ascenso casi seguro. Pero para los veinteañeros y treintañeros que se incorporan ahora al mundo laboral, el éxito consiste en poder combinar la vida laboral con su vida personal. Claro que valoran la posibilidad de crecer también dentro de una empresa, ¿no? Eso siempre está en mente, pero su prioridad, sobre todo ahora, es disfrutar de su tiempo libre.
¿Y qué pasa con el incentivo, el famoso, el dinerito?
Bueno, pues esto es algo que antes tiraba mucho, pero algunos estudios dicen que ya no resulta tan eficaz. Vamos, que no les importa mucho el dinero. Señalan que igual es una buena estrategia pues mirar hacia otros lados, ¿no? Apoyar a los empleados para que avancen en sus carreras, pero también hay que tener en cuenta pues sus propósitos personales, sus inquietudes, que igual una buena idea pues puede ser la modalidad remota. Esto que hemos visto durante la COVID, que trabajábamos en remoto, pues horarios un poco más flexibles y así se puede equilibrar mejor la vida personal y la vida laboral.
Bueno, esto afecta al rendimiento de las empresas. No creo que a los jefes les siente bien que las nuevas generaciones vengan así tan seguras de que esto tiene que ser así y
sí,
va en esa dirección.
Esto las empresas igual no sienta muy bien, ¿no? Estas nuevas generaciones que vienen. Pero bueno, también creo que los jóvenes tienen que adoptar otras posturas y los jefes pues también tienen que adoptar otras posturas, porque sobre todo lo primero que tienen que hacer es no enfadarse con esta situación, ¿vale? Aceptar que esto es una situación que llega, que las nuevas generaciones vienen así. Entonces, que tenemos que afrontarlo de otra forma. Hay que tratar también de empatizar, pero no en lo teórico, sino empatizar genuinamente con las realidades de las nuevas generaciones. Pasar a la acción con distintos tipos de intervenciones. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, inspirar más que controlar, ¿no? Incentivar el que esa persona trabaje y tal, y no estar tanto encima de él o de ella porque no trabaja. Y también, sobre todo, hay que aprender a trabajar en conjunto. Yo creo también esto, Bárbara, no sé si tú tienes la misma idea, pero creo que las dos generaciones pues pueden aportar algo, tienen algo que dar, y así pues se puede hacer un proyecto bastante grande entre
sí,
todos.
Sí, siempre la mezcla siempre es mejor, porque todo así de golpe y no se puede hacer. Héctor, ¿cómo ves a las nuevas generaciones en el mundo de la moda? Ya como si tú fueras mayorcísimo, porque eres muy joven, pero ¿es muy duro este sector?
Es muy duro, la verdad, pero yo creo que España y Madrid, sobre todo, porque tienen que venir todos aquí al final para la Fashion Week, para tal, por eso digo Madrid, pero vamos, hay mucha gente ahora mismo en las provincias y tal que está despuntando muchísimo, y yo creo que el panorama español en cuanto a moda va a dar muchísimo que hablar. Y está dando muchísimo que hablar y es muy, muy, muy potente.
Pues Héctor Loureiro, muchas gracias por venir, por acompañarnos en este ratito, y te seguiremos la pista.
Muchas gracias a vosotras.
En septiembre tenemos
queráis
la película, ¿no?
20 de septiembre, no se os olvide.
Venga.
Gracias.
Gracias.